Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Queridas socias y socios, bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar de nuestro querido dinero y de la importancia de multiplicarlo. Una cosa es ganar dinero, otra cosa es administrar nuestro dinero y otra cosa es multiplicar nuestro dinero. Como dice Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, aprender a que el dinero trabaje para ti, trabaje para mí. Si lo dejas ahí abajo del colchón o en una cuenta de ahorros, el dinero no está trabajando, se está haciendo más chico, de hecho, con la inflación. Pero el tema de las inversiones, muchísima gente no invierte porque piensa que las inversiones son para gente que tiene mucho dinero. De hecho, un estudio realizado por BlackRock señala que en México el 54% de las personas no invierten porque consideran que esta actividad es solo para expertos con grandes sumas o capital, o bien que la información para acceder a productos financieros pues es confusa y les da miedo y es exclusiva para gente que tiene muchísimo conocimiento. Bueno, hoy vendrán invitados que nos van a hablar claramente de cómo empezar a invertir. Estará con nosotros Mariana Padilla, que es una experta que ya la hemos tenido aquí en el programa, que, bueno, ella es inversionista profesional, desarrolla bienes raíces y además es una excelente maestra. Le encanta darle coaching a la gente de cómo invertir su dinero o de qué hay que saber antes de invertir el dinero. Y ella es inversionista profesional, desarrolladora, de hecho, de bienes raíces. También estará con nosotros Vania Carrillo, que es experta en administración mobiliaria, porque hoy vamos a hablar, por ejemplo, de las inversiones en bienes raíces, que todo el mundo sabe que es como el dinero más viejo del mundo se ha llevado a cabo. Pero si no sabes administrar tu propiedad, por ejemplo, te metes Airbnb y no sabes administrar, pues te puede ir bastante mal. El tema de las inversiones es que sin educación te puede ir muy mal. Con educación te puede ir excelente. Y de eso nos van a hablar nuestras expertas invitadas. También nos estaremos enlazando desde Guadalajara a Jalisco con Armando Trujillo, que es también experto en finanzas inmobiliarias. Y vamos a hablar con él de los cambios que están ocurriendo en la legislación sobre Airbnb. Porque mucha gente invierte, junta su dinero, invierte en un departamento, en una casita, o sueña con hacerlo. Y las legislaciones están cambiando y vamos a hablar de cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. También vamos a hablar de los fraudes, porque hay muchísimos fraudes. Estábamos hablando desde empezar el programa de un video que a mí me ha salido en YouTube y que tal vez a ustedes les ha llegado en WhatsApp o por ahí en Instagram o algo, donde dice que Emilio Azcárraga, Carlos Salinas Pliego, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim y los grandes empresarios de México se han juntado, ¿verdad? Y se te ofrecen por primera vez juntos un fondo de inversión. Y eso no es verdad, eso no existe, es falso. Y se están anunciando incluso en redes sociales y hay que tener muchísimo cuidado porque luego agarran a la gente de edad avanzada y le quieren sacar su dinero. Hay otro anuncio, ¿verdad?, el de Instagram que decía, danos 5,000 pesos y te regresamos 200,000. Absurdo. Absurdo. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo prevenir de caer en estos fraudes. Así que ya les dije quiénes son nuestros invitados, invitadas, y abrimos la conversación en marcoantonioregil.com/fórmula. Vayan ahí a hacerse socios y socias, es gratis, hay apapachos, les platicaremos de eso, pero también para responder al confesionario, la pregunta es muy sencilla: ¿inviertes tu dinero? ¿Sí? ¿No? ¿O lo meto a la tanda? ¿Inviertes tu dinero, sí o no? Lo meto a la tanda. Y también estaremos... ¿La tanda qué?
La tanda no es inversión.
La tanda no es inversión. Por...
Es ahorro.
Pues no, es ahorro.
Es ahorro.
Es ahorro si es que confías en el de la tanda.
Es ahorro con riesgo.
Ahorro con riesgo, exactamente. O sea, sí, bueno. Y vamos a hablar de cómo la cantidad de gente que está invirtiendo en México se ha multiplicado desde la pandemia para acá. ¿Por qué ha pasado eso? O sea, por un lado es positivo que más gente esté invirtiendo. Pero si lo hacemos sin la educación... Queridos socios y socias, nos pueden bailar nuestro dinero. Ayer cené con una amiga que invirtió 3,5 millones, los ahorros de su vida, y están desaparecidos y está con una crisis terrible. Hablaremos de eso. Querido dinero, volvemos después de mensajes.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido dinero. El bienestar financiero forma parte de una vida plena. Ten una economía consciente. Alinea tus valores y metas. Descubre la manera efectiva de mantener un equilibrio. Abre tu camino hacia la libertad financiera. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil,
en Fórmula. Ahí vamos. Seguimos aquí en vivo en el programa hablando del dinero, de invertir nuestro dinero, pero invertirlo, amigos, amigas, socios, socias, con educación, porque hay un montón de tranzas allá afuera. Agarran a la gente inocente que no tiene educación financiera y les prometen las perlas de la Virgen y les roban su dinero. Ayer estaba cenando justamente con una amiga que me estaba contando la triste historia de que toda su carrera, bueno, es actriz y modelo, y pues, los ahorros de su vida entera, 3,5 millones de pesos. Y estaba entre comprarse una propiedad para vivirla o para rentarla y ella seguir rentando. Pero un amigo le invitó a invertir y durante 2 años le estuvieron dando 50,000 pesos al mes. Entonces ella se sentía becada y feliz. Dijo, ya la hice. Se fue a viajar por el mundo, a disfrutar la vida. Y de repente le dejaron de dar los 50,000 pesos y el dinero está congelado, que porque rompieron una regla en Estados Unidos. Ya llevan meses sin darle nada y ella desesperada y son los ahorros de su vida entera. Y esta es la historia, ojalá que en el caso de ella el dinero regrese a su bolsa, porque son los ahorros de su vida entera. Pero esta es la historia de mucha gente, que la gente que, si tú no sabes qué hacer con tu dinero, esto siempre lo decía Robert Kiyosaki, si tú no sabes qué hacer con tu dinero, siempre hay alguien que sí sabe qué hacer con tu dinero.
Y no siempre es en tu favor.
Y no siempre es en tu favor, porque si eres ignorante, y no lo digo como un insulto, todos somos ignorantes en algo, yo soy ignorante en muchas cosas, si eres ignorante en el área del dinero, se van a aprovechar de ti. Por eso hemos invitado hoy a una muy querida amiga y especialista que ya ha estado con nosotros en el podcast y aquí en el programa de radio, Mariana Padilla, quien no solamente es especialista en inversiones, es inversionista profesional y es desarrolladora de bienes raíces. Y aparte tienes un amor muy grande por enseñarle a la gente a invertir. Mariana,
sí,
bienvenida.
Muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí siempre.
Es lo que decía Robert, ¿no? Que es amigo mutuo, Robert Kiyosaki.
Sí, amigo mutuo.
El autor de Padre Rico, Padre Pobre. Si tú no tienes la educación financiera y no sabes qué hacer con tu dinero, el primo, el amigo, alguien te va a decir, yo, no, Mariana... Yo sí sé qué hacer con tu dinero. Dame,
échamelo para acá.
Échalo para acá, te lo voy a multiplicar, te voy a dar rendimientos increíbles.
Así es. Y algunos serán que sí, ¿no? Algunos sí van a saber qué hacer. Sí. El primo y el amigo normalmente no, pero hay profesionales que te pueden ayudar en ese tema. Pero la mayoría realmente van a experimentar con tu dinero. Y eso es algo que tú no quieres que suceda.
Mm-hmm. Y aparte, si tú no tienes educación y no sabes qué preguntarle al primo o al amigo, no estás invirtiendo, estás jugando a Las Vegas, al casino.
Sí, es prácticamente una apuesta.
Una apuesta.
Le voy a apostar a mi primo, a mi amigo, ¿no?
A ver si dice la verdad.
Y funciona.
Los inversionistas profesionales son profesionales porque tienen educación financiera. Tú no. Si yo te digo, ay, préstame. Ah, pues voy a ver si Marco tiene suerte en su negocio y me prestas el dinero.
Sí, no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la suerte, ¿no? Si fuera un tema de suerte o si fuera un tema de ruleta, pues entonces ya todos estaríamos ahí, ¿no? Esto lo platicamos hace rato. Si eso existiera, Y yo les digo mucho, las inversiones mágicas, la única magia que tienen es que van a desaparecer tu dinero. Esa es la magia de las inversiones mágicas, ¿no? Estas inversiones en cero riesgo, intereses altísimos y todo. Es, la única magia que va a suceder es que va a desaparecer tu dinero. Si suena muy mágico, va a desaparecer.
Lo que me estabas enseñando antes de entrar al aire del programa, ese...
Que le mandaron a mi mamá, o sea, me lo mandó mi mamá en la mañana.
¿Y qué
madre
decía?
Santa, te amo. Y decía, oye, ¿cómo ves esto? Porque además ella está a punto de vender una casa.
Invierte 5 mil pesos...
Y te van a dar 200 mil, ¿no? Que esa era la mamá de Vania también. Pero mi mamá me dice, oye, ¿cómo ves esto? Y entonces, que Carlos Slim está invirtiendo y que no sé qué. Y entonces
video.
Te ponen imágenes de Carlos Slim y te ponen imágenes hasta de Loret y te ponen imágenes así. Y tú dices, oye, pues ellos están aquí. Es confiable, ¿no?
Yo
o sea,
me acuerdo,
Carlos Slim sabe dónde poner su dinero.
A mí me salió ese anuncio en YouTube como publicidad pagada y decía, por primera vez en la historia, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego y los grandes empresarios de México se juntan y han creado un fondo de inversión para ayudarle a la gente de que salga de la pobreza. Invierte en este fondo. Y la persona que estaba hablando... Si te fijabas bien, se veía que con inteligencia artificial habían modificado
sí,
la boca.
Sí, real, sí.
Entonces, ahí, o sea, publicidad pagada. Que esa es la diferencia de las redes sociales. Tú en Radio Fórmula no puedes comprar publicidad pagada de una tranza de estas.
Una estafa, claro.
De una estafa.
No.
Pero en YouTube sí.
Sí, sí, pues sí. Ahorita veía yo esa página de Facebook que se llamaba Todo Ajá. para Todo. Una cosa así absurda que no tiene sentido de que puedas Ajá. creer que es confiable, pero... A una persona como mi mamá le llega y dice, oye, pues yo sí claro. quisiera crecer mi dinero, sobre todo porque pues, ya está más grande y quiere tener más tranquilidad y
claro.
no trabajar. Entonces, este tema con las redes sociales se maximizó, el
claro.
tema de las estafas. Siempre ha existido el tema de pirámide.
Claro, y de aquí a que Facebook o TikTok o Instagram se dan cuenta, o YouTube se da cuenta que es una tranza y la gente lo reporta, te agarran a ti en el camino.
Sí, no, y hay muchos.
Bueno, oye, pues número uno, cuidado. Si no sabes en qué invertir, la inversión más importante es en tu educación.
100%.
Y aquí vamos a intentar dar... Esto ya es educación.
Sí.
Esto ya es educación. Ten cuidado si suena demasiado bonito para ser verdad.
Si es inversión mágica, la magia es que va a desaparecer tu dinero.
Ahí está. Primera Ahí lección. Está. Ahora, fíjate. Los números están muy interesantes. Las muestras de datos de AMIB, que es la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, dice que el número de cuentas de inversión en México ha experimentado un crecimiento exponencial. A finales del 2019, o sea, antes de la pandemia, dice que habían 298 mil cuentas apenas, pues, en un país
Nada.
De 110, ¿cuántos millones de habitantes?
Casi 130.
130 millones de habitantes. 298 mil cuentas de inversión, pues, no es nada. Y eso era lo que había. Pero para el 2020, después de la pandemia, se multiplicaron de 298 mil a 947 mil cuentas. Y en 2021 terminaron en 3 millones. O sea, de repente, en México, la gente se puso a invertir. Con la pandemia, la gente dijo, voy a invertir mi dinero.
La pandemia nos trajo una realidad y es que va a pasar el día que yo no quiera o no pueda trabajar.
Una emergencia.
Porque eso pasó, ¿no?
O sea, nos dio miedo.
Sí.
Vimos que
y
se puede poner
miedo feo. Dijo... Pues mi dinero tiene que trabajar para mí, que eso es algo que siempre lo decimos, ¿no?
Claro.
Manda tu dinero a trabajar, búscale un trabajo a tu dinero y que te
Trabajaste
reporte.
Por el dinero, pagas tus impuestos, ahora haz que el dinero trabaje
sí, sí.
para ti. No
Mándalo a trabajar y que te reporte.
No te lo quemes y te endeudes, sino pon a tu dinero a trabajar.
Ni lo ahorres. Porque pierde valor.
Se devalúa.
Exacto. Entonces, manda tu dinero a trabajar. Y se hizo mucho en pandemia. ¿No?
Sí.
De un 2% de inversionistas en México, llegamos a un 11% al cierre de 2023.
Que es buenísimo el crecimiento, suponiendo que lo que invirtieron les dio y no salieron como mi amiga que les desaparecieron
no.
sus millones. De...
Sí. ¿No? Terrible.
Suponiendo, pero aún así hay un, o sea, es solamente
es
el 11%.
Poco, es el 11%. Si comparamos con Estados Unidos, aproximadamente el 57% de la población invierte.
Wow, 11% versus
contra
57%. Por eso... Y cuando la gente de clase media o más abajo no invierte su dinero, no multiplica su dinero, viene aquello, los pobres se hacen más pobres, los ricos se hacen más ricos.
Es correcto.
Y eso ni el gobierno ni nadie lo puede solucionar.
No hay forma de solucionarlo porque es un tema de amor propio y de responsabilidad personal. O sea, eso
claro.
es algo que tú ya ganaste dinero, tú tienes que tener un uso inteligente de tu dinero. ¿No?
Sí.
Entonces, este tema es súper importante, sobre todo porque tenemos cada vez una mayor expectativa de vida.
Sí. Hablando de eso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, dice que el 43.7% de la población adulta tiene la posibilidad de invertir, pero que no lo hace porque prefiere guardar el dinero en la casa, ingresarlo a una tanda o prestarlo a un familiar.
Sí.
Entonces, hay posibilidades, pero hay falta de educación financiera. Y es lógico, oye, si no sé cómo empezar, si me da miedo, pues mejor se lo presto a mi primo, lo guardo en el colchón, lo meto en la
tanda. Y la falta de información tiene que ver, no sé dónde empezar, no sé dónde ponerlo, y además creo que necesito muchos millones para empezar a invertir. Sí. Ese es uno de los factores súper importantes, y que es, por ejemplo, yo lo veo con las mamás, o sea, con mi mamá, que es, me dice, oye, pero yo no tengo tantos millones, o sea, tampoco es como que puedo... comprar 50 propiedades y tal. O sea,
pero se puede empezar desde chiquito.
Se puede empezar desde nada. Ajá. Obviamente con inversiones muy conservadoras, que eso es lo que sobre todo recomendamos. Esta parte tiene que ver con dos cosas. ¿Cuál es el objetivo de tu inversión? O sea, ¿para qué estás invirtiendo?
Para tu retiro, para irme de vacaciones, para comprarme una casa, para abrir un negocio.
Y dos, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo?
Exacto.
¿Qué tiene que ver con nuestra edad? ¿No? Si tienes 20, 25 años, tu tolerancia al riesgo es altísima, porque claro, puedes volver a empezar. Pero nosotros que ya pasamos de los 5, ¿no? Ya nuestra tolerancia es menor, porque yo hoy no quiero volver a empezar, ya lo hice.
Tengo menos tiempo disponible.
Tengo menos tiempo, tengo menos energía y quiero mayor tranquilidad y mayor seguridad.
Sí.
Entonces, todo esto, que es educación, justamente lo que Marco todo el tiempo nos habla, que es educación, es lo que tienes que ver. ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? ¿Cuál es el objetivo de tu inversión? ¿Cuál es el monto que tienes para tu inversión? ¿Y cuál es la seguridad de las inversiones que tienes, del portafolio que tienes disponible?
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausita, porque aquí hay un tema muy importante. A más riesgo, más posibilidad de ganar más, pero es más riesgo, más posibilidad de perderlo también. A menor riesgo, pues hay tasas de interés más bajas. Entonces, ahorita volviendo a mensajes, Mariana nos va a hablar de cómo empezar a invertir desde... nada, desde $1,000.
Desde $100, sí.
Y sin riesgo, ¿no? O riesgo pasivo nulo. Y cómo evaluar lo que tiene más riesgo, ¿ok?
Correcto.
Factores de riesgo. Volvemos después de una pausita. Estamos aquí justamente con Educación Financiera. Querido Dinero en Fórmula, volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Cómo invertir de nuestro dinero? ¿Cómo multiplicar nuestro dinero sin caer en promesas mágicas que nos, como dice Mariana Padilla, que es nuestra invitada hoy, experta en finanzas, inversionista profesional, sin caer en la magia de que nos desaparezcan el dinero? Si suena mágico, es que van a desaparecer.
Es que va a desaparecer. Esa es la única magia que verás al final.
Exactamente. Oigan, socios y socias, rápidamente, avisos parroquiales. Hoy se envía el correo. ¿Se acuerdan que estuvo con nosotros Silvia con Ghost? Y tenemos boletos, 5 para su experiencia Objetivo a Marte, que es un taller muy participativo donde amarte a ti mismo es el objetivo. Tenemos 5 boletos para Ciudad de México, 5 para Querétaro, 5 para Monterrey. Ella está de gira por México, viajó desde España para estar con nosotros en México. Y a nuestros socios y socias, hoy vamos a mandar un correo electrónico y tendremos 15 ganadores de pases dobles para que vayan a ver a Silvia con Ghost en Ciudad de México, Querétaro o Monterrey. Si no se han hecho socios o socias, es gratis, está el código QR en pantalla. Vayan a marcoantonioregil.com/fórmula para que puedan participar hoy, que llega el email y puedan ir a ver este espectáculo. Parte de amarte a ti mismo es invertir tu dinero con cuidado, porque no invertir tu dinero y que te lo roben, que lo pierdas, no invertir en tu educación, no es amor propio.
No, ya te tomó años, vida, trabajo, esfuerzo, ganar el dinero, ahora inviértelo de manera inteligente y sí es un acto de amor.
Es un acto de amor, porque estoy cuidando mi futuro, estoy cuidando no depender de nadie más.
Así estoy cuidando a mi familia también, porque sí, además nunca sabes si van a poder, entonces eso es parte de amar a mi familia y amor propio, totalmente.
Estas conversaciones, amigos, son educación financiera.
100%.
Esto es educación financiera, así que por eso hemos creado este programa. Ahora, a los seres humanos, al cerebro reptiliano, que es el de la supervivencia, le gusta la magia.
Sí.
Así como te gusta que yo te voy a hacer feliz, te voy a hacer bla,
te
bla,
voy a amar toda la vida.
O vota por mí porque voy a darte esto y aquello. Soluciones mágicas. También nos gusta que nos mientan.
Nos gusta que nos mientan bonito.
¿Qué? Nos gusta ilusionarnos.
Sí, nos gusta que nos mientan bonito porque entonces tenemos la esperanza, ¿no? Por eso se juega con la esperanza y la palabra esperanza, que es esperar que algo suceda,
que algo mágico
en lugar
suceda,
de ir por ello.
En vez de hacerlo yo, espero que alguien me haga el milagro, como la Rosa de Guadalupe, que me aparezca la rosa y alguien me solucione la vida.
Se juega con la esperanza porque nos quita responsabilidad.
Exacto.
Alguien más lo va a resolver.
Yo no tengo que hacerlo.
Alguien me va a amar suficiente para que yo me sienta muy bien.
Y ahí, justamente por esa misma razón, caemos en tranzas. porque te dicen que, ah, yo te voy a multiplicar 5
mil pesos. Tú me vas a dar 3 pesos y te voy a resolver la vida para siempre. No, hombre, pues qué chulada.
Y por eso se aprovechan de nosotros, sí, y nos roban nuestro dinero.
Es correcto. Que me avisen dónde yo también iría. Pero claro, cuando te das cuenta que no hay un soporte, que no hay un respaldo y que eso no existe, pues entonces por eso no vamos. Uh-huh. ¿Okay? Pero mucha gente cae. Ahora, ¿cómo empezar?
¿Cómo empezar?
Porque eso es como la parte, uy, entonces, sí, ¿qué hago? Ya no me muevo, no hago nada, me
claro,
entrego. No.
¿Cómo empiezo?
¿Cómo empezar?
¿Se tiene que ser rico para empezar? ¿Tengo que tener 1,000,000 pesos para empezar? ¿O alguien con 1,000 pesos?
No, alguien con 1,000 pesos, con 200 pesos, puede empezar a invertir en CETES.
O sea, en vez de comprarte CETES, el nuevo iPhone, en vez de comprarte la nueva computadora que tal vez ni necesitas, puedes invertir ese dinerito que tienes.
Así es.
En CETES.
En CETES. ¿Qué son? Si me lo preguntas a mí, yo siempre te voy a decir bienes raíces.
Claro.
Porque es algo que conozco, en lo que confío, que me salvó la vida y que además siempre es sólido y siempre es creciente.
Pero se necesita más dinero.
Pero se necesita un poco más. Entonces, si no puedes empezar en bienes raíces cuando vamos con unos 250,000 pesos, entonces vamos hacia atrás. Educación y CETES. No le muevas. A menos, repito, que tengas 18, 20, 25, entonces métete en algo de alto riesgo que te puede duplicar el dinero o que te puede hacer la magia de perderlo.
Claro. Pero los CETES son invertir básicamente en la economía de México.
Así es. CETES son certificados de deuda del gobierno.
De la tesorería.
De la tesorería.
Ajá.
Es certificado de deuda del gobierno. Es el gobierno, a ver, préstame una lana porque voy a hacer un puente.
Ajá.
Y yo te pago con un cierto interés que siempre va a ser variable porque está de acuerdo al Banco de México, que uh-huh, acaba de bajar el interés. Por lo tanto, CETES y muchas otras inversiones que ahorita están muy atractivas van a empezar a bajar.
Estaba en el 11%, bajó como al que al 8%,
9%. Bajó como al 9% y algo.
Sin embargo, ¿no? La inflación está como al 4 o 5% más
ya
o menos.
Ya estás arriba de inflación.
Entonces, si lo dejas ahorrado, o sea, porque mucha gente estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia? Alguien preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? Pues eso, que el ahorro lo metes en el banco, ¿cuánto te da interés en una cuenta de ahorros?
Te menos, que, ¿no? Si tuvieras aquí 2 billetes de 500.
Ah, de 500,
okay,
pesos, sí.
2 billetes de 500 pesos. En 5 años uno ya desapareció.
Uh-huh.
¿Ok? Si lo inviertes, en 5 años ya tienes 3.
Claro.
Así. Uh-huh. De fácil, ¿no? Es más o menos eso.
Si sí, la inflación hace que tu dinero se haga chiquito. Entonces, si la inflación es del 4%, tu dinero, y lo dejaste ahí bajo el colchón, tu dinero vale 5% menos o 4% menos ese año.
Si lo
metiste en CETES y te dio el 8%, 9%, entonces quiere decir que no solo no perdió valor, sino que creció 3%.
Es correcto.
4%.
Es correcto. Entonces, y CETES siempre va a estar un poquito arriba de la inflación. Entonces, depende. Pero yo qué te diría, si me dices, oye, tengo poco dinero, pero quiero empezar con 1,000, 2,000 pesos en CETES, bien, y el resto, educación. Porque esa información que te falta para que esos 5,000 se conviertan en 10,000... está aquí.
Claro, en la mente.
100%.
Es lo que siempre decía Robert Kiyosaki. Si estás preguntando en qué invierto mi dinero, es que te falta educación. Porque los
mételo aquí.
Porque la gente con educación no está preguntando, oye, ¿en dónde pongo mi dinero? Te hace preguntas de, oye, ¿qué edificio estás construyendo, María? Oye, ¿cómo andan los CETES? Oye, ¿cómo anda Apple?
O sea, eso es una pregunta muy avanzada.
¿Cómo anda Amazon?
Ya hay información.
Sí, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va el rendimiento del Club América ahora que está en la bolsa de valor?
Subió muchísimo.
Haces esas preguntas, sí, pero sí, nunca preguntas, oye, ¿en qué invierto?
No. No, porque ya tienes un abanico de opciones, ¿no? Ajá. Un portafolio diversificado, pero bueno. Entonces, el tema es educación, y lo hablamos hace rato y que yo lo digo mucho en Reglas del Juego del Dinero. La educación es invertir en tu presente.
Uh-huh.
En tu futuro son activos y en el pasado terapia. ¿No? Inviertes en presente, pasado y futuro.
Sí, el presente.
El presente es educación.
Invierto, o sea, en mi educación.
Sí. Educación, crecimiento personal, y entonces me convierto en la mejor versión que puede además generar más dinero. La sí, mejor versión siempre genera más dinero.
Claro.
¿No? Entonces ese es el presente. Uh-huh. Invertir en el pasado es terapia.
Sí, voy a terapia.
Que tú eres genial con todos tus invitados en podcast y todo.
Sí,
es inversión en el pasado.
O sea, sanar el pasado, sí, para que mi mente no me esté deteniendo. Claro,
genial.
Claro.
Pero también hay que ponerle dinero.
Sí.
También hay que ponerle. Y en el futuro son activos. ¿Qué es esto de lo que hablamos? CETES, repito, si me preguntas, yo siempre te voy a decir bienes raíces, pero está la bolsa. O sea, hay un montón de cosas. ¿Pero qué tienes que hacer? Educarte.
Educarte.
Es que no hay de otra.
Si no sabes qué estás haciendo.
Estás
y estás
perdido,
compitiendo con gente que sí sabe. Porque eso es un inversionista profesional versus un ahorrador versus un inversionista profesional. El inversionista profesional, como tú, tiene educación.
Sí.
El ahorrador, pues, no sabe ni en qué está poniendo el dinero.
Y la educación es fundamental. Warren Buffett dice algo que me encanta y dice, la bolsa de valores es un lugar donde alguien está comprando y alguien está vendiendo y los dos creen que están haciéndolo bien. Uno de los dos está equivocado.
Claro.
Pero los dos creen que están haciéndolo bien, ¿no? Entonces, ¿quién es el que sepa más?
Claro. Y algo que decías en el segmento anterior sobre entender para qué quieres el dinero. Por ejemplo, yo a mi amiga que me está diciendo que se le desaparecieron sus 3,5 millones de pesos, me decía, es que me dijeron que me daban muy buen rendimiento. Le dije, pero chiquita hermosa de mi corazón, ese es tu patrimonio. Sí. Tu patrimonio no lo pones en alto riesgo. Suponiendo que tu amigo te estuviera diciendo la verdad, ojalá que regresen su dinero. Espero, pero ese era tu patrimonio. Tu patrimonio no lo pones en alto riesgo, ¿de acuerdo? No. Si ese es todo el dinero que tienes, ¿cómo lo vas a poner en alto riesgo? Lo pones en algo seguro.
Tres preguntas para empezar a invertir. Tres preguntas. ¿En dónde está mi dinero? ¿Cuándo regresa y cuál es el riesgo?
Eso preguntas antes de hacer una inversión.
Sí.
¿En dónde está mi dinero? ¿En dónde va a estar mi dinero?
¿En dónde va a estar mi dinero? Porque si yo lo veo en ladrillos, ah, bueno, aquí hay un ladrillo, aquí hay un edificio,
un departamento, una casa.
Aquí hay un estudio de grabación.
Un terreno para rentarlo como estacionamiento.
Ahí está mi dinero.
Algo. Está físicamente en un lugar.
Existe, exacto. Está físicamente en un lugar. Si no está físico, el riesgo es más alto. Pero entonces ya sabes que hay riesgo.
Sí, el físico es lingotes de oro, lingotes de plata, monedas de oro, plata,
tierra
de paredes, techo. Correcto. Si no, está en la bolsa. Y entonces en la bolsa de valores, pues ahí dependes de las
¿alguien
empresas.
Alguien más decide por ti. Uh-huh. Ok, en la bolsa alguien más decide por ti.
Y mañana demandan a Apple y...
¿qué? Y adiós acciones.
Y se caen las acciones y se desapareció tu dinero. Correcto. Entonces ese es el alto riesgo.
Es correcto. Que la bolsa ya es considerada medio riesgo, porque ya hay cosas de muchísimo más riesgo, como cripto y etcétera.
Como cripto, exactamente.
Cosas de un riesgo muchísimo más alto, donde en realidad nadie sabe dónde está.
Ganan muchísimo, pierden muchísimo.
Es correcto. Entonces, esas son las preguntas, uh-huh, ¿no? ¿Dónde está mi dinero y cuánto quiero ganar? Sería la última. Uh-huh. Pero como nos enamoran con la primera, porque nos mienten bonito, de ajá, que vas a ganar muchísimo, la gente ya no pregunta lo demás.
Claro. Vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, vamos a hablar de uno del tema de bienes raíces, de los Airbnbs. Porque muchísima gente le tiene fe al Airbnb. Suena muy bien, pero sin educación. Con educación te puede ir excelente.
Sí, yo también le tengo fe, pero hay que saber.
Sin educación puede ser un desastre absoluto. Absoluto. Desastre, una pesadilla absoluta. Se van a ir a sumar a la conversación dos expertos más para hablar del tema de los Airbnb. Y recuerda que cuando inviertes en algo de alto riesgo, cualquier inversión, te van a hacer firmar un documento donde tú dices que entiendes que puedes perder tu dinero. Entonces no puedes andar demandando después o nada. Firmas un papel donde dices, estoy invirtiendo, aquí hay riesgo y sé que lo puedo perder.
Correcto.
Muy importante leer bien y entender lo que estás firmando. Volvemos después de una pequeña pausa. Querido dinero.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Quiero felicitar a nuestros socios y socias ganadores de los kits de medicina tradicional. ¿Se acuerdan que estuvo con nosotros Chang Xiao, que es especialista en medicina china y nos dejó kits muy lindos? Y los socios y socias ganadores son Andrea González, mi tocayo Marco Antonio Carrión, Ernesto Blancas Granados, Óscar Aburto Hernández, todos en Ciudad de México. Felicidades. Seguiremos teniendo a papachos. Si no se han inscrito, vayan a marcoantonioregil.com/Fórmula. Y ahí pueden inscribirse gratis para participar en los apapachos del programa y entrar a nuestro grupo de Telegram y ayudarnos con las preguntas y les damos opciones de temas y de invitados. Bueno, en el confesionario de hoy, ¿inviertes tu dinero? Nuestro público es la verdad, el público que escucha este programa o ve el podcast, o sea, sí es un público educado.
Sí, okay. Tienes un público educado.
Tenemos un público educado. No representa a la inmensa mayor parte de la población que no tiene educación financiera. Aquí tienen cierta educación financiera. El 58% de la gente que vota en marcoantonioregil.com/fórmula dice que sí, que es un número altísimo, 58%. Ojalá fuera así el país entero. 42% dice que no. Y luego si me voy a Instagram, a mi cuenta @marcoantonioregil en Instagram, dice el 39% dice que se invierte. Cambio bastante fuerte del 58.
Sí, porque es un público más extenso.
Más extenso, más amplio, que no necesariamente ha recibido educación financiera. El 53% dice que no y el 8% dice que lo mete a la tanda. 8%.
Sí. Bueno, pero qué bueno que están aquí.
Qué bueno que están acá. Sí, exactamente. Bueno.
¿Qué es dónde?
Antonio Aguilar de Zapopan, Jalisco, que no sé si es el Antonio Aguilar de los caballos, o, pero pues nos manda muchos mensajes, Antonio. Te mandamos aplausos a Zapopan. Dice, creo que ya respondimos la pregunta, ¿cuáles son las inversiones de menor riesgo a las que podemos acceder si somos principiantes? Mariana Padilla, experta en bienes raíces y en inversiones, pues nos dijiste...
Yo te voy a decir siempre bienes raíces.
Sí, pero cuando voy empezando...
CETES.
Principiantes, CETES, así. CETES. Principiante, CETES. Cualquier banco te puede dar tu app y puedes
aún
invertir
si eres
en
principiante,
CETES.
Si tienes otra cantidad de arriba de 250 mil pesos, ya puedes empezar en bienes raíces.
Sí. Si te sobran 250 mil pesos, no creo que seas principiante.
Bueno.
¿No? Algo estás haciendo ya muy bien.
Eres principiante en inversiones.
En inversiones, exactamente. Pero algo hiciste ya muy bien.
Pero tienes un buen trabajo, sí.
Como mi amiga, esos 3,5 millones.
Ay,
te,
ya ni
te juro que ni dormí bien no, de estar pensando.
Sí. Si nos recupera, la ayudamos.
Ya sé. Mejor que hubiera invertido contigo.
Claro, tendría ahorita su departamento rentando en Airbnb.
Claro, exactamente. Ahorita vamos a hablar de Airbnb. Ignacio Mendoza de Guadalajara, Jalisco, dice, ¿por dónde empiezo? Pues lo mismo, CETES. Si nunca he invertido dinero antes, ¿es necesario tener una gran cantidad de dinero para comenzar a invertir?
No.
Pues no. Dijimos que no. Bueno, la gente que ya tiene cierto dinerito o se junta con otros miembros de la familia, porque a veces así ha pasado, dicen, pues vamos a invertir en una casita o en un departamento para ponerlo en Airbnb. Hay gente que incluso renta y dice, yo luego lo subarrendo en Airbnb.
Muchos lo están haciendo aquí en Ciudad de México, por eso están cambiando las reglas.
Claro, claro. Bueno, se suma a la conversación Vania Carrillo, que es asesora inmobiliaria y experta en administración. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Tú justamente has estado por periodos de tiempo dando clases de administración, de cómo administrar un departamento, una casita.
Administración inmobiliaria, exactamente. Que es un tema bien delicado. Bien simple y por eso se vuelve delicado, porque toda la gente piensa que puede administrar un edificio, una casa, un departamento, una bodega, un bla, 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 cualquier cosa que tenga que ver con tierra y no es tan fácil.
No.
Termina siendo el amigo del que te está rentando, ¿no? Y ese, sí. Ese se vuelve tu trabajo. Y después ya a las 12, 1 de la mañana te está, oye, es que el vecino, es que el señor, es que el agua, es que la luz. Entonces,
claro.
El tema de la administración se va por otros lados.
Sí.
Y lo mismo pasa con la administración del Airbnb, que fue un tema de estudio, de verdad, de más de un año. Fueron muchas conversaciones en diferentes sitios especializados en estos temas y buscando a los que ya rentaban, a los que ya estaban en Airbnb.
Ahí está, educación. Otra vez el mismo tema, educación. Sí. Antes de meterte a... Oye, ¿será buena idea comprar un Airbnb? Pues no sé, depende para ti. ¿Ya te educaste? ¿Ya tomaste un curso para saber cómo se administra un Airbnb? Porque toda la gente piensa en... Voy a comprar una propiedad para rentarla.
Sí.
Pero no piensa cómo la voy a administrar. Y ahí está la clave. Una propiedad bien administrada te puede dar dinero. Mal administrada puede ser un desastre.
No, puede ser un dolor de cabeza tremendo. Pero ahí tiene que ver equipo, que es una de las reglas del juego del dinero. El juego del dinero se gana en equipo.
Sí.
Necesitas profesionales. Si te quieres ahorrar ese dinero, es uno de los ahorros más tontos que puedes hacer. Necesitas contratar profesionales.
Claro, y hay que saber quién es ese profesional.
Como cualquiera.
¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu contrato? ¿Cómo vas a evitar que te destrocen el departamento? ¿Cómo vas a elegir a la gente? ¿Qué tal si alguien llega y se instala y no se quiere salir del departamento? Y
¿cómo lo sacas?
Y lo quiere reclamar como su propiedad.
Ese es uno de los temas que se peleaban en la administración.
Ajá.
Es, no hay administradores profesionales. Sí. Regularmente sí. Es la señora que se volvió viuda, divorciada, que tiene la casa, que le habló a la comadre y le dijo, yo te administro tu departamento.
Claro.
¿Sabes? Son personas que no han tomado clases, que no han leído un libro, que no están enteradas, no han estudiado de qué es una administración profesional real. Porque además te puedes volver un administrador profesional literal con un papelito que dice,
claro,
yo soy y tengo estos estudios y estas son mis bases y tengo un equipo.
Claro.
Y hay reglas y leyes.
Hay reglas y leyes. Oye, para hablar de eso vamos a sumar la conversación desde Guadalajara, Jalisco, Armando Trujillo, que es también experto en finanzas inmobiliarias y que justamente en sus redes sociales estuvo comentando de uno de los cambios de las reglas, porque las reglas, como Airbnb es relativamente nuevo, las reglas han ido cambiando poco a poco y en algunos lugares le están poniendo cada vez más restricciones.
Muy complicado, ¿no?
Muy complicado, porque los vecinos se quejan. Tú ponte a pensar, si tú vives en un edificio y el departamento de junto de repente lo hacen Airbnb y empiezas a tener gente extraña. No es lo mismo tener a tu vecino que ya conoces, te caiga bien, te caiga mal, pero ya lo conoces.
Sí, sabes quién es.
A ver, gente diferente que entra, gente joven que hace una fiesta, gente, y estos quiénes son. Entonces los vecinos empiezan a protestar y se empiezan a prohibir en el edificio que renten.
Y eso hace que suban las rentas también en la zona.
Claro.
El tema de gentrificación. O sea, hay muchos
como aquí,
temas que están golpeando.
Condesa, Roma Norte, que la gente pues, está siendo gentrificada, está saliéndose y ya son puros extranjeros rentando, entonces la gente ya no puede rentar, bla, 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 bla.
Acabamos.
Educación. Mi querido Armando, te saludo hasta Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú, Marco? Saludos bien. a todos los que te escuchan.
Oye, pues vamos al grano, amigo. Las reglas están cambiando. En Ciudad de México cambiaron, ¿verdad? Ya pusieron una legislación ahí.
Así es. Yo creo que Airbnb más que... pues son inmuebles a final de cuentas. No es una moda que nada más puedas poner y ya se tiene que regular en cada una de las ciudades. Cada ciudad se comporta diferente y bueno, pues la Ciudad de México pues es de las más importantes en el mundo, ¿no? Y el pasado 15 de marzo presentaron en el Congreso de la Ciudad de México, en la Comisión de Turismo, presentaron los cambios donde regulan hasta 255 noches al año para poder rentar. ¿Qué quiere decir? Que solamente el 70% del tiempo pueden tener abiertas sus reservaciones, sobre todo en sistemas de plataforma. Y también aquí están obligando a los que tienen este tipo de propiedades, pues que cuenten con un seguro, que la plataforma sea un responsable solidario de los impuestos que deben de retenerle a los propietarios. Y por ahí hay un punto que se me hace como que el que puede regular un poquito la cuestión, que es de un máximo de 3 propiedades y la cuarta ya es considerada como un establecimiento mercantil.
Es que la gente le entra sin educación, dice, voy a comprar un departamento, voy a rentar una casita o lo que sea, y dice, voy a cobrar cash, voy a evadir impuestos, voy a rentar. ¿Cómo haces tus números? Pues 365 días tiene el año, lo voy a rentar. ¿Sí? La ilusión, la fantasía de que sí, lo voy a rentar totalmente todos los días del año. Y de repente, no solo no es realista, porque el mercado no es realista. ¿Qué porcentaje de la gente que tiene un Airbnb lo renta más del 70% del tiempo?
No, aquí en México no.
Casi nadie.
No.
Y luego las reglas pueden cambiar. En Nueva York pusieron una regla ahí de que tienes que rentar mínimo a un cliente por 30 días, ¿no?
Y eso es lo de menos. En Nueva York pusieron que tienes que estar el dueño en el departamento. Tú ya no puedes rentar el departamento completo. Puedes rentar algunas habitaciones.
Entonces, si te metes, no estamos diciendo ni que inviertas o que no inviertas en Airbnb. Y si estás escuchando esto y dices, pues yo a mí ¿qué me importa esa conversación si yo ni siquiera tengo para comprar un Airbnb? El tema es la educación. Es un ejemplo de darte cuenta de lo desastroso que puede ser meterte a cualquier inversión sin educación.
Ahora, el Airbnb, tú dices, esta plataforma me respalda. ¡No es cierto! ¡No es cierto!
No va a pasar.
Te pasa todo y Airbnb ni te contesta el correo.
Correcto.
O sea, no te pela. No es cierto. Ahora, aprendes a administrar, puedes hacer tu propio Airbnb de tu edificio, de tu departamento, si sabes, aprendes, estudias y lo haces tu propio Airbnb porque es para ti.
Ajá.
Cuando pasa el otro lado, en caso de Airbnb, hablábamos fuera del aire, que pasó hace unos años en Cancún, que pues muchos dueños extranjeros compraban su departamento, lo ponían en Airbnb, y qué bonito el mexicano que llegaba y decía, oye, te lo rento por un mes, dos meses, y el otro feliz, no, pues ya lo renté por dos meses, pero ese tiempo les daba perfecto para cambiar el recibo de la luz, ponerlo a su nombre.
Ajá.
De la persona que estaba rentando en Airbnb, cambiaban las chapas y hubo muchas pérdidas de propiedades.
Se generan derechos.
En Cancún.
Se apoderan de la propiedad.
Se apoderan de la propiedad.
Generan derechos con este tipo de
movimientos. ¿Y el dueño qué hace? Pues le escribo un correo a Airbnb, oye, fíjate que qué mala onda te estás viendo. Y el otro ni te pela, o sea,
ni
no
te contesta.
No, no hay responsabilidad, que es justo lo que decía
Armando,
¿no? Que ahora responsable solidario con el tema de impuestos, pero debería también tener una responsabilidad. No la tiene.
No, y eso es todo un tema administrarle todo. Oye, en Guadalajara, Armando, dime si estoy equivocado, pero en Guadalajara es que parte de la educación que tenemos que entender es que lo que es verdad en Ciudad de México no es verdad en Nueva York, no es verdad en Cancún, no es verdad en Guadalajara. En Texas, o sea, tú tienes que educarte además local, no solamente sobre el modelo de negocio al que le quieras entrar. Airbnb es solo un ejemplo, socios y socias, solo un ejemplo. Pero no solamente es el modelo de negocio, es la ciudad local, qué legislación tiene. Correcto. Por ejemplo, Guadalajara, dime si estoy en lo incorrecto, Armando, pero en Guadalajara los Airbnbs se asociaron con los hoteles y los hoteles pueden rentar algunos Airbnbs, o estoy completamente equivocado.
Mira, más que eso, yo creo que no. A final de cuentas, pues terminan siendo competencia, ¿no?
Okay.
Competencia relativa porque son productos completamente diferentes, pero pues sí les pega definitivamente porque estamos hablando de ocupación. En una buscas un techo, a lo mejor para pasar una temporada, y en otro buscas lo que son los servicios, que son cuestiones completamente diferentes. En Guadalajara como tal, lo que yo he platicado por ahí con la Asociación de Hoteleros de Jalisco, pues lo que buscan es piso parejo, ¿no? Ya consiguieron, por ejemplo, que les cobraran el impuesto al hospedaje, ya se lo retiene directamente Airbnb en las plataformas. Y bueno, es una manera en la que buscan eso, ¿no? Pero hay otros factores, por ejemplo, de las inspecciones que hacen. Pues los hoteles tienen más de 30 tipos de inspecciones de los tres niveles de gobierno. Cuando Airbnb no tiene ninguna, ¿no? O cualquier plataforma digital no tiene ningún tipo de inspección. Esto pues los pone en una balanza, pues de que ellos buscan que tengan un piso parejo, ¿no? Entonces, más que una concordia o algo en armonía, lo que están tratando de hacer es que compitan por partes iguales. Sí. Aunque hay datos, por ejemplo, que presentó el ITESO, donde pues el 95% de la ocupación general de estancias cortas la tienen los hoteles. O sea, el 5% se va a Airbnb. Entonces tampoco es algo que sea hiper alarmante, pero pues sí, siempre sí. Un 5%... Pues es algo.
Pero, amigos, otra vez, perdón que lo recalque, me van a odiar por estar subrayando lo mismo. Todo esto es educación. Tú antes de meterte a un negocio, al que sea, ejemplo Airbnb, tienes que entender cuál es la ocupación. Si es de verdad van a hoteles, porque la mayor parte de la gente dice, pues he oído que un Airbnb es bueno.
Sí, no, que haya un mercado. Justo hablábamos ahorita de un proyecto, ¿no? Que tú tenías entre manos y decía, es que primero hay que ver si hay mercado. Sí. Si no, no tiene sentido.
No, y leer las reglas bien. Pues yo me acuerdo que una vez compré un departamento en Los Ángeles, se acaba de morir mi mamá, me fui a Los Ángeles, compré un departamento, dije aquí me voy a quedar, y al mes me ofrecieron trabajo en Telemundo, me fui a Telemundo, a Miami. Y me doy cuenta que en las reglas del condominio yo no podía, deja tu Airbnb, no podía rentar
a nadie nunca,
y metí abogado y todo, nunca pude rentar, perdí un año de renta que estuve trabajando en Telemundo por no haber revisado cuando compré las reglas de los condominios. Porque dije, yo no voy a rentar, pues yo voy a vivir aquí. Entonces,
pero un tema de seguridad, de no puede entrar nadie más que el dueño.
Me dio flojera leer todas las reglas. O sea, eso es estupidez financiera. Eso es falta de educación financiera.
Entonces, y es que siempre hay reglas.
Claro.
Siempre, en todo. En la vida hay reglas.
Y los condóminos pueden cambiar las reglas. Porque si se cansan de que haya gente rentando para Airbnb, pueden, si hay una mayoría, votan y pueden prohibir el Airbnb y pueden prohibir las rentas en general.
Es correcto.
Y te fregates.
Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos construyendo en Puebla un edificio, que todo el edificio es para renta Airbnb.
Lo nadie diseñaste te va a decir, para Airbnb.
Está diseñado para inversionistas que quieren rentar su propiedad en Airbnb.
Eso es educación financiera. Hay edificios que todos desde el principio y la administración está hecha para Airbnb. Y eso está muy padre.
Sí, porque nadie te va a decir, no puedes rentar. Oye, espérame, pues todos compramos para lo mismo.
No, y está construido para eso.
Está construido, diseñado, todo para eso. Tiene su coworking, tiene su, o sea, todo para que llegue la gente a trabajar, a vivir temporalmente y a trabajar.
Y cada vez más de esos en Guadalajara y de esos y todo. Exacto. Oye, hermano, se nos va el tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. ¿En dónde te encontramos en Instagram para aprender más de bienes raíces, inversiones?
Me encuentran como Armando Trujillo Villa en todas las redes. Ahí estoy, con todo gusto.
Muchas gracias, Armando. Te mando un abrazo con cariño hasta Guadalajara. Vania, ¿dónde te encontramos para aprender más de ti?
Vania Carrillo y Vania Carrillo Inmobiliaria. Ahí les voy a contar. Ahorita les voy a poner unos chismecillos de Airbnb que quedaron
pendientes.
Sueltos por aquí.
Ya, muy bien. Mariana Padilla, oye, si alguien quiere saber de tus edificios para inversiones o quiere seguirte en redes sociales para aprender
claro
más.
Sí. Mariana Padilla Top en todas las redes sociales. Instagram, Facebook y TikTok. Mariana Padilla Top.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues les agradezco a todos los invitados. Nosotros vamos a hablar de otro tema en la siguiente media hora, pero les platico para todos los que se retiran de la transmisión ahora, que mañana vamos a estar hablando sobre lo peligroso que es consumir ultraprocesados, alimentos, no son alimentos, es productos ultraprocesados. ¿Por qué son tan adictivos? ¿Cuáles son las consecuencias de consumirlos y cómo dejarlos? Viene la doctora Patricia Restrepo, que es química orgánica y médico alópata, el doctor Pepe Bandera, uno de los mejores gastroenterólogos de México, y Monse Meléndez, que es ingeniera en industrias alimentarias, y nos van a explicar todo lo que tenemos que saber sobre los ultraprocesados. Continuamos en Radio Fórmula después de una pausa. Los que se retiran se quedan con Maxine Goodside. Gracias, hasta la próxima.
Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y esta última media hora del programa se la vamos a dedicar al querido amor. Uno de los amores más grandes para muchos seres humanos son nuestros animales de compañía. Gatito, perrito, son los más comunes y son, pues para mí son parte de mi familia, o sea, literalmente es familia, son familia. Y yo sé que muchos de ustedes nos han estado, socios y socias, pidiendo que hablemos más del tema. Y ahora hay un tema muy interesante que puede tener repercusiones muy positivas y queremos entender si vamos por buen camino. Ya ven que es en Ciudad de México nada más, ¿verdad?, que se está abriendo esta posibilidad de que registres a tu animal de compañía que tenga su CURP, su identificación personal. Entonces, justamente para hablar del tema de qué implicaciones tiene, cuáles son las ventajas, las desventajas, es obligatorio, hay multas, qué vamos a ganar con esto, si vamos a avanzar realmente o vamos a tener simplemente ahora un trámite más que hacer. ¿Cuál es la situación con esto del CURP para los perritos y los gatos? ¿Se aplica también para otras especies? Y si tal vez se vaya a hacer a nivel federal más adelante, ahorita está empezando en Ciudad de México. Se enlaza con nosotros desde Monterrey, Nuevo León, nuestra querida Adriana Buenrostro, es directora de política de Animal Heroes, experta justamente en leyes que tienen que ver con los animales en nuestro país. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, bien, Marco. Muchísimas gracias. Gracias por siempre, nuevamente, de dar voz a este tipo de temas tan importantes y estar bien informado, sobre todo, que no haya problema en comprender cuál es el tipo de responsabilidad que tenemos hacia nuestros animales de compañía.
Sí, y fíjense que a propósito le estamos llamando animales de compañía, no le estamos diciendo mascotas, es animal de compañía, que es muy distinto, y porque son seres vivos que sienten y no queremos que tengan derecho a votar, pero queremos que tengan derecho a no ser torturados y a ser tratados con amor, porque son seres sintientes. A ver, vamos avanzando. Esto del CURP, de poder registrar a tu animal de compañía en la Ciudad de México, ¿por qué se está dando? ¿Cuál es el contexto? ¿Para qué? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Qué nos dice sobre este tema?
Claro, y me regreso un poquitito más justo a este concepto de animales de compañía, porque el pasado 27 de marzo salió publicado ya en la Gaceta Oficial de Ciudad de México estas nuevas, fue una serie de reformas que se hicieron a la Ley de Protección y Bienestar Animal, y justo en parte de las reformas viene esta parte que se elimina el concepto de mascota y se agrega y se aclara el concepto de animal de compañía. Como sabemos, todas las leyes son pedagógicas. Es decir, nos van a enseñar a cómo debemos de convivir con nuestro entorno en una sociedad. Ahora, en este caso, específicamente de la que estamos hablando, es cómo debemos de vivir, ahora cómo debemos de ver y entender esta relación que tenemos con los animales que nos acompañan en casa. Este es uno de los puntos importantísimos. No son mascotas ya, es decir, no son un objeto, son animales de compañía y también nos convertimos en tutores responsables. Ya no somos propietarios, ya no somos dueños, seríamos tutores responsables para entender que son seres que dependen completamente de nosotros y que tenemos una responsabilidad hacia su bienestar en general. Y luego viene esta parte del CURP o el RUAC, que es el Registro Único de Animal de Compañía, que ya se implementa en la ciudad, que más bien este 27 entra en vigor la ley, que indica que debe existir este registro único. El único estado donde ya se aplica de cierta forma un registro por los animales es justamente Estado de México, ya más o menos llevan alrededor de 5 años con él, pero es un proceso, y esto también hay que entenderlo porque he visto por ahí en redes sociales que están preocupados. Obviamente, en algunos medios de comunicación hablan de que hay multas por no tener este RUAC, por no traer a tus animales identificados y que deben de traer su folio del RUAC. En efecto, en esta ley en estas reformas se establecen multas de incluso hasta 3,000 pesos por no tener a tu animal registrado en el RUAC. Pero esto no quiere decir que a partir del 27, si no lo tienes, ya te van a multar, ¿no? Donde te vean con tu animal, te piden el RUAC y te van a multar. No. Tenemos, bueno, más bien la ciudad, todavía tiene el gobierno de la ciudad, 180 días para generar las, pues el entorno necesario para que este RUAC pueda existir, para que haya esta plataforma tecnológica donde puedan poner los datos básicos de cada animal de compañía con los datos del tutor y a partir de ahí se vayan generando los folios, porque es indispensable y va a ser motivo de una posible multa si sales a la calle con tu animal de compañía sin identificación, ya sea en su collar, con una plaquita, si está con bordado en el collar o en su pechera, que tengan nombre, datos de contacto del tutor responsable y su RUAC. Así es como va a estar funcionando. Son 180 días todavía que lo tiene que tiene la ciudad para generar este entorno, pero durante este tiempo se tiene que socializar y se tiene que conocer cuáles son los nuevos cambios que existen en la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México para que todas y todos nos vayamos preparando.
Claro.
Yo lo que le quiero, tengan su pechera, tengan sus collares, vayan identificando sus animales y acérquense a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México o a las agencias de cada una de las alcaldías para que les puedan dar información de a partir de qué día van a poder hacer ustedes el registro de sus animales.
O sea, el registro no está abierto todavía. Si yo quiero registrar hoy a Simba, no puedo registrarlo.
Todavía no. Ya la ciudad va a estar generando esta plataforma para que lo haga llegar. Y también tiene que ser, no todo va a estar centralizado en la jefatura de la Ciudad de México, sino también va a ser a partir de cada una de las alcaldías que deben de propiciar el entorno necesario para poder tener este registro.
Entonces no hay nada de qué preocuparse en este momento, simplemente se está abriendo. El tema es que no son mascotas, no somos dueños. Los animalitos de compañía no son cosas. Una mascota, pues es una cosa. Entonces, el término mascota hace años que estamos luchando por modificarlo por animal de compañía. Y no soy su dueño, no tengo un esclavo, eso me explico, no es una cosa, no es una maceta. Soy su tutor responsable. Hay quienes les dice perrijos y está bonito, gatijos, perrijos, está bonito como de cariño, pero lo que son nuestros animalitos de compañía, son parte de la familia y somos sus tutores responsables. Entonces, así como un ser vivo, pues lo registra su acta de nacimiento, pues ahora vas a registrar a tu perrito o a tu gatito. ¿Aplica para todas las especies, para quien tiene conejos, caballos, para todos o es solamente perros y gatos?
Hay una diferenciación que se hace en la Ley de Protección Animal, de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, entre lo que son los animales de compañía, que son estos animales que no son en sí un peligro para ellos mismos o para las personas, que son perros, gatos, de pronto algún conejo, tal vez algunas aves. Ya el tema de los caballos, las vacas, gallinas, etcétera, son considerados como animales de consumo. Hago la aclaración de las comillas. Sí, porque
es otro tema
más complejo, pero vamos avanzando. Eso es importantísimo. Ya están teniendo al menos una personalidad en la que en las leyes se les reconoce. De hecho, en la Constitución de la Ciudad de México es de las primeras constituciones locales donde reconocen a los animales como seres sintientes, claro, y por tanto objetos de protección y responsabilidad.
Claro.
Y también quiero aclarar un punto que he visto por ahí también en redes sociales. Sí es importante tener el RUAC, y esto no quiere decir que el gobierno te quiera quitar todos tus datos, que es para vigilarte o que te van a cobrar.
Pues ya los tienen, tenemos el INE, ya tienen todos los datos, ya, y el celular sabe todo lo que hacemos, o sea, esas teorías de la conspiración. Ya lo tienen todo.
Sí, y la verdad es de que esto es básicamente lo que hace el INE, ¿no? El INEGI lo que hace es que contabiliza cuántas personas somos las que estamos viviendo en México, en qué situación, etcétera, para tener estadísticas,
claro,
y saber a partir de ellas qué tipo de políticas públicas son indispensables para tener una convivencia sana, hablando de animales, cuántos animales existen dentro de casa, cuántos animales son estos animales que les conocen como de alguna comunidad, animales comunitarios. En fin, tienen que, es importante tener esta medición para que la ciudad, como responsable de la fauna urbana, pueda generar políticas públicas como campañas de esterilización, campañas de vacunación, atención médica veterinaria en diferentes clínicas, que ahora ya también se agrega en estas reformas, ajá, se agrega el concepto de clínica veterinaria y les da la facultad a cada alcaldía de que puedan tener, según sus posibilidades y recursos, clínicas veterinarias para atención pública.
Ok, entonces por lo pronto no hay nada que preocuparme, todavía no puedo registrarlo, simplemente vamos a estar aquí en el programa, vamos a estar muy atentos de esto para decirles cuándo se pueden empezar a registrar. Y a mí lo que me interesa mucho es saber cuáles son las ventajas. Vamos a hacer una pausita, pero cuando regresemos seguiremos con Adriana Buenrostro para cerrar el programa de hoy y le voy a preguntar cuáles son las ventajas de este RUAC, Registro Único de Animales de Compañía, que empieza en la Ciudad de México, y quiero que también nos platique qué posibilidades hay de que ciudades como Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida, Cancún, etcétera, se haga esto a nivel federal y repito, cuáles son las ventajas, porque si de verdad amamos a los animales, tenemos que protegerlos y cuidarlos. Estarlos reproduciendo en forma indiscriminada y tener millones y millones de ellos en las calles sufriendo es un perder para todos. Sufren los animales que viven en las calles y sufren los seres humanos de la contaminación o de las mordidas o de todo el desorden, el caos que se genera teniendo animales que están desatendidos en las calles. A nadie nos conviene, pero se siguen vendiendo y reproduciendo animales a lo loco. Y eso es algo que no pasa en países europeos, que ya no pasa en Estados Unidos. Acá en México andamos muy retrasados en eso. Seguiremos hablando de las oportunidades que tenemos con nuestros animales de compañía, que tanto amamos, después de una pausita aquí en vivo en Fórmula. Ya volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y estamos hablando del Registro Único de Animales de Compañía. Adriana Buenrostro, directora política de Animal Heroes, está con nosotros enlazada desde Monterrey, Nuevo León, experta en todo lo que tiene que ver con legislaciones para nuestros amadísimos y queridos animales. Oye, Adriana, estoy leyendo, es que si anda circulando por Instagram, varias, de hecho el periódico El Universal dice aquí en la cuenta del Universal MX, dice hasta 3,000 pesos de multa por no registrar a tu mascota en Ciudad de México. Ojo, amigos del Universal, no es mascota, ya es animal de compañía, número uno. Y dos, ¿sí son 3,000 pesos de multa? O sea, eso, si todavía apenas está abriendo el registro, ¿va a haber en el futuro? ¿A eso se refieren ellos?
Sí, va a haber al futuro. Sí se establecen multas por no tener el registro. Ahora, depende de en qué tipo de situación, porque va de alrededor de 600 pesos hasta 3,000 pesos. Y bueno, entre una y otra cantidad, obviamente hay una serie de situaciones en las que se pudiera estar aplicando estas sanciones.
Okay.
Por ejemplo, beneficios. Hablábamos antes.
Sí, pero la sanción todavía no. Nada más lo que quiero aclarar es, no hay sanciones ahorita, no se estresen, no pasa nada. Todavía ni siquiera se ha establecido a partir de cuándo se abre el registro y cuándo habrá sanciones. O sea, estamos lejos de eso. O sea, no se asusten con el petate del muerto porque no, nadie los va a multar ahorita. Ok, ya.
Totalmente. Ahora, hay que prepararnos con eso y estar informados aquí mismo, obviamente, con la ciudad.
¿Qué ventajas hay y qué posibilidades hay de que Guadalajara, Monterrey y otras ciudades también adopten el registro único de animales de compañía?
Registro único de animales de compañía, esto significa el poder tener la contabilización y ubicación de cuántos animales existen bajo resguardo de organizaciones civiles, de instituciones o de particulares, de
¿en
tutores
dónde están?
Responsables.
¿Quiénes
¿En
son?
Dónde están?
¿En dónde están?
¿Y hasta dónde se mueven?
Ajá. Okay.
También hacia dónde se mueve, porque, por ejemplo, personas que se dedican a la venta, a la compra y venta de animales, también tienen que tener el registro único de sus animales, y entonces deberá de haber un traslado de dónde estaban hacia qué personas son las que llegan. Digamos, Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, y suele haber de pronto algún extravío de un animal, e incluso ha habido situaciones en las que alguien ve un animal muy buena onda en la calle, lo agarra y lo mueve, se lo lleva a otro lugar pensando que está sin algún tutor, pero de pronto existe un tutor por allí despistado y habrá la manera de poderlo recuperar, ¿no? Por ejemplo, porque ya van a saber de quién es, en dónde estaba y datos básicos, obviamente, conforme a la ley de protección de datos personales que tiene que, obviamente, cumplir la ciudad. También está la parte en la que alguna persona puede llegar a abandonar a un animal de compañía sin consentimiento de los tutores responsables, que también se puede llegar a dar. Hablamos en la sesión pasada, en la conversación pasada, sobre algún tipo de violencia hacia los animales para violentar a las mujeres, por ejemplo, y podrán recuperar a sus animales. También el hecho de la responsabilidad de algún daño que algún animal de compañía pueda generar hacia la sociedad, desde un perrito que puede asustarse y morder a alguien, hay muchas situaciones, ¿no? Incluso hasta que puedan ensuciar o romper algo. Esta es la manera de poderlos identificar. La cuantificación también de los recursos que necesitan las alcaldías o los municipios en un futuro de todo el país para saber cómo van a cuidar y con qué van a cuidar la atención en pro de la protección de los animales y cuidar su bienestar, no como está, al menos hasta ahora en la gran parte del país, que existen centros de control canino y felino, que también es uno de los cambios importantes en Ciudad de México, ahora ya son centros de atención animal, pero anteriormente los centros de control canino y felino son los centros antirrábico.
Sí, donde los electrocutaban ahí horriblemente a los animalitos.
Exacto. Y de hecho también en estas nuevas reformas se establece como obligatoriedad que será un proceso de eutanasia y se prohíbe específicamente que, bueno, en la lógica creo que muchas personas diríamos es obvio que no los deberían de matar así, pero sucedía en Ciudad de México en que se prohíbe específicamente que los maten con tubos, que los asfixien por sumersión, que los ahorquen o que los maten a golpes, ¿no? Ya todo esto será considerado como un delito y será única y exclusivamente a través de la eutanasia, habiéndolos tranquilizado antes para que no tengan miedo, en dado caso de ser indispensable la matanza de estos animales, ¿no? Pero ya no será en Ciudad de México el objetivo principal de estos centros de controlar población. Ya estamos hablando de una estrategia mucho más grande, donde va a haber el registro, primero, saber cuántos son los que están, con quién están y en qué situación están, porque el registro también deberá de fungir como una especie de cartilla de vacunación, así que es parte de las responsabilidades que tenemos como tutores.
Claro.
Luego,
también síguele.
Bueno, entonces, la verdad es de que empieza con el RUAC. Empieza también con el cambio de los conceptos de tutor responsable, de animal de compañía, de centro de atención animal. Y todo este cambio, insisto, las leyes son pedagógicas. La idea es dar a la sociedad las posibilidades para que tengamos una relación de más justicia y respeto hacia los animales con los que convivimos cotidianamente, claro. ¿No? Que puedan haber campañas de esterilización masivas y campañas de vacunación masivas también. Claro.
Si son seres sintientes, los tenemos que tratar como seres sintientes. Hasta hace unos años no se reconocía a los animales como seres sintientes. Estaban considerados cosas. Y si en la Constitución se consideraban cosas, pues no los puedes proteger. Ahora son seres sintientes, entonces lo lógico es que los tratemos así y de aquí que vayamos avanzando. ¿Y qué más ibas a agregar, Adrianita?
Quiero agregar también acerca de cuáles son las posibilidades que existen en varias ciudades, en varias entidades o en varias, pues en todo el país, ¿no? Que sí. Estamos buscando. Llevamos ya varios años buscando, primero, el reconocimiento de los animales como seres sintientes.
Ajá.
Hay pocas constituciones estatales, entre ellas las de la Ciudad de México, que obviamente, bueno, funciona como una entidad, pero faltan muchos estados en la República que se les reconozca así, y estamos buscando, obviamente, que se reconozca así en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sí, a nivel federal. Nos quedan un par de minutitos, federal. Adriana, vámonos al grano para que veamos hacia dónde vamos con esto, porque se nos va el tiempo.
¿Hacia dónde vamos? Vamos a pedirles a las políticas y a los políticos que estén, ahorita que muchos están en campaña a través de la agenda animalista, que reconozcan a los animales como seres sintientes en la Constitución para poder tener políticas públicas como las nuevas políticas públicas que se están implementando ahora en Ciudad de México para proteger a los animales y tener una mejor relación como sociedad responsable de ellos.
Lo que nos encantaría es que fuera a nivel federal, pero obviamente que sucede en la capital de la República Mexicana, es un gran ejemplo y es alta la posibilidad de que de ahí ya... El primer paso es el más difícil, ya que lo adopten todos los estados, pues sería maravilloso. Pero entonces vamos por buen camino. Y tú y ustedes en Animal Heroes lo ven como algo positivo, la creación de este registro único de animales de compañía.
Totalmente, es parte de las propuestas que nosotros también hemos impulsado a nivel federal. Es indispensable saber cuántos somos, cuántos animales de compañía existen bajo nuestra tutela para saber cómo podemos cuidarlos. Perfecto. O cómo debemos.
Si amamos a los animales, despedimos con este mensaje. Si amamos a los animales, hay que adoptar, no comprar, hay que esterilizar. Y esto de, ay, lo voy a cruzar una vez para que tenga nada más una camadita. Bueno, 7 perritos se vuelven a cruzar, se transforman en 36, 36 en 100, 100 en 500. Y entonces no terminamos con el problema de los perros en la calle. No llegan ahí solos. Nosotros lo estamos creando. Nosotros hemos creado ese problema. Y entonces nos quedamos con esa tarea. Ya no son mascotas. Son animales de compañía, así como la Ciudad de México se llama Ciudad de México, ya no es el Distrito Federal, somos ahora animales de compañía y somos tutores, y ese lenguaje es completamente distinto al de dueño y mascota. Si no, reflexiónalo, piénsalo, es completamente distinta la idea. Adriana, muchas gracias, te mando un abrazo con cariño.
Gracias, abrazos.
Abrazos, hasta la próxima y seguiremos platicando con esto. Y también, pues recordarles a ustedes que mañana, el programa de mañana va a estar muy bueno. La doctora Patricia Restrepo y el doctor Pepe Bandera estarán con nosotros hablando de lo peligroso y lo importante que es retirar de nuestra vida o minimizar los productos chatarra, los productos ultra procesados. Y nos van a hablar desde el punto de vista científico de por qué nos conviene terminar con esto. Nos vemos y nos escuchamos mañana en Grupo Fórmula. Soy Marco Antonio Regil. Gracias, hasta la próxima.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.